Bueno, jueves por esta hora y esta sintonía, ¿qué significa? Pues que comenzamos nuestro espacio de patrimonio, como ya saben, poniendo en valor toda la cultura de la zona, y no lo hago sola, como ya saben, acompañada siempre por Alejandro Díaz y su invitado de hoy. Buenos días, Alejandro, ¿qué tal?
Buenos días, Nazaret.
¿Cómo va todo?
Estupendamente.
Estupendamente. Otra vez un nuevo invitado de lujo, como toda la semana.
Y además en esta ocasión nos acompaña uno de nuestros arqueólogos más internacionales. Uh-huh. Él es doctor en prehistoria, es profesor de este área en la Universidad de Cádiz y, bueno, todos lo conocemos por haber dirigido las excavaciones del yacimiento cismilenario Campo de Hockey, cuyas investigaciones actualmente coordina. ¿Vale? Unas investigaciones en las que participan universidades de varios países, como él nos contará ahora. Y bueno, a mí me gustaría, aparte de darle los buenos días también, o las buenas tardes ya, que nos cuente un poco cómo está este estudio, ¿no?, en este momento.
Bueno, antes que nada, buenas tardes y gracias por invitarme. Y bueno, el estudio pues está bastante avanzado, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que nos reservamos varios ases bajo la manga. Tenemos muchas novedades que todavía no hemos sacado a la luz, muchos estudios que ya se han terminado pero que no hemos publicado y otros que están a punto de finalizar. Uh-huh. Yo siempre lo comento, digo, el gran valor de Campo de Hockey no es en sí el yacimiento, que también es un yacimiento espectacular, todo el que ha visto imágenes pues lo ha podido comprobar, multitud de enterramientos, además muy bien conservados para tener 6.000 años, estamos hablando de 6.000 años, parece
no, está, no estamos hablando de ayer, pues, y sí, antes de ayer.
Una cronología bastante antigua, pero creo que el gran valor ha sido lo que ha venido después de la excavación. Hemos podido conformar un equipo multidisciplinar, interdisciplinar, porque todas las disciplinas se apoyan unas a otras, donde intervienen muchísimos especialistas, grandes especialistas de universidades y centros de investigación de la península, pero también de otras universidades y centros extranjeros.
Uh-huh. Eduardo, una cosita para que los oyentes también se vayan situando cronológicamente. ¿Este hallazgo en qué etapa cronológica histórica la podríamos ubicar, para que se hagan una idea?
Pues mira, para que se hagan una idea, esto pertenece al Neolítico, lo que uh-huh. se conoce como Neolítico. La prehistoria está dividida, pues, la hemos dividido en tres grandes periodos: Paleolítico, Neolítico y ya lo que se conoce como la Edad de los Metales. Uh-huh. El Paleolítico, el hombre vive de la caza y la recolección, es la época de, bueno, sobre todo habita en unas cuevas, lo que siempre se ha mantenido, que habitan cuevas y demás. Son sociedades nómadas, se mueven de un sitio para otro. Uh-huh. Y hace unos, aquí en la península ibérica, unos 7.000, 8.000 años, empieza lo que es el Neolítico. Es una revolución total. Hay gente que considera que es la revolución más importante en la historia de la humanidad. Uh-huh. Porque aparecen una serie de invenciones o descubrimiento, tampoco estamos muy seguros, que son totalmente novedosas, como la agricultura y la ganadería, sobre todo, que nos van a permitir no tener que ir cazando, no vivir al día con ese estrés de o cazo o me muero de hambre. La agricultura y la ganadería nos va a permitir pues tener un remanente durante bastante tiempo. El cereal se puede almacenar y, bueno, pues un rebaño no es más que un frigorífico con patas, ¿no?, como decimos. En caso de necesidad puedes hacer uso de él. Y esto va a cambiar toda la forma de pensar del ser humano, van a aparecer las primeras aldeas, es decir, va a haber muchísimos cambios en este periodo neolítico. Uh-huh. Pues a ese periodo neolítico es al que pertenece esta necrópolis, este poblado de Campo de Hockey.
Hace ya, Nazaret, aproximadamente, corrígeme Eduardo si me equivoco, una década desde este gran descubrimiento, ¿no?, que revolucionó a todos los niveles, aunque, bueno, yo personalmente creo que más gente piensa que aquí en la ciudad pasó un poco desapercibido, pero bueno, nos contabais entonces que había varias zonas, ¿no?, dentro de este poblado, una zona residencial alta, una media con 5 pozos de almacenamiento, ¿no?, más destinada a lo que es lo industrial o como zona de trabajo, y luego la necrópolis, ¿no? A mí me gustaría que nos contaras de todo esto. ¿Qué porcentaje fue el que llegó a salir a flote?
Pues esto es muy complicado, ¿no? Ten en cuenta que nosotros, hasta que no excavamos, no sabemos lo que tenemos delante, ¿eh? Con lo cual siempre este tipo de estimaciones son complicadas. Te puedo hablar de lo que excavamos en el solar, donde ahora mismo está construido el estadio de hockey hierba. Yo creo que nosotros de la necrópolis, más o menos, excavamos un tercio. ¿Mm? Uh-huh. Otro tercio probablemente bueno, probablemente no, un cuarto tercio fue destruido por la maquinaria antes de que se percataran de que existía un yacimiento de entidad, y el otro tercio restante está bajo el césped. Hay tumbas que se veían casi en superficie, que no dio tiempo a excavarlas, que no se iban a ver afectadas por la construcción del estadio y que están ahí. Yo calculo que todavía bajo el actual césped del estadio deportivo podemos tener unas 70 o 80 tumbas. Y esto te estoy comentando dentro del solar, ¿eh?, del campo de hockey. Obviamente las carreteras que lo circundan y los solares aledaños probablemente contienen también restos del poblado. El poblado debió tener unas dimensiones bastante considerables para lo que pensábamos que era el neolítico de la zona. Siempre se ha pensado que tanto San Fernando como Cádiz, que en esa época eran islas, era un archipiélago de islas, en la prehistoria reciente, en el neolítico, no estuvieron ocupados. Al ser islas, bueno, ¿por qué van a ocupar las islas si existe tanto terreno en zona interior? Y este poblado pues nos puso de manifiesto que estábamos equivocados, que por lo menos en San Fernando había una ocupación bastante, bastante importante. Lo que pasa es que siempre se ha hablado de la historia, se ha empezado a hablar de historia, hemos empezado por los fenicios. Y sobre todo en San Fernando, venga, el templo de Melcar, el templo de Hércules, que es el que llama la atención, y luego el mundo romano, que también interesa mucho. Pero la prehistoria como que estaba un poco olvidada, y sin embargo tenemos un yacimiento bastante interesante para eso, para el periodo neolítico.
Como que se puede considerar que son, hasta ahora, los primeros pobladores de toda la bahía, ¿no?
Son los primeros pobladores estables, los que van a vivir de forma estable en una aldea. Tienen una aldea y viven aquí de forma permanente. Hay otros yacimientos donde se ha excavado, aunque en menor extensión, como por ejemplo en Puerto Real, un poco más antiguo, pero se ha constatado que es una población que nómada, que tuvo ahí su asentamiento de tipo estacional, en una estación del año, para explotar una serie de recursos, más recursos marinos, pero que luego se movía, se desplazaba hacia otra zona. En campo de hockey no, sabemos que era una población totalmente sedentaria, que se estableció aquí y vivió aquí, entre otras cosas porque la necrópolis así no lo atestigua, ¿no? Tantos enterramientos tan bien conformados, porque estamos hablando de un poblamiento estable, bastante estable.
¿Por qué era buena zona para asentarse? ¿Por qué características?
Pues aunque no lo parezca, aunque imagino que la gente que viva por aquella zona lo sabe perfectamente, existen pozos de agua en la zona, es decir, el recurso hídrico está constatado, y luego tiene unas tierras magníficas para la agricultura. Y bueno, todo el que conoce un poco San Fernando sabe que hay varias zonas en San Fernando con tierras excelentes para huertas, y esa era una de las zonas más famosas en San Fernando de huertas. De hecho, el yacimiento, previamente a la construcción, eso era la huerta suraña. Y la huerta de San Fernando, no sé, hay zonas que tienen unos suelos de tipo rincones, que se le llama, que son excelentes para el cultivo. En el caso de este poblado hemos constatado que la agricultura era una de sus fuentes económicas más importantes. También tenían ganadería, pero la agricultura era fundamental. ¿Por qué más era importante San Fernando para esta comunidad? Pues eso, porque también tenía unos suelos aptos para el desarrollo de la ganadería, y sobre todo porque era una isla. Y ellos no vivían de espaldas al mar. Siempre se ha pensado, ¿no?, en época prehistórica, una isla, vivían aislados. Bueno, vivían aislados, explotaban el territorio, explotaban la isla, pero también explotaban el mar. Hemos podido constatar que era una sociedad con un conocimiento magnífico del mar. Se han estudiado los recursos marinos y explotaban todo tipo de bueno, lo que nosotros llamamos la malacofauna, que también peces, es decir, hay una gran diversidad de especies de malacofauna y de peces, de moluscos y de peces.
Pero esto es porque se ha creído, Eduardo, o sea, para contextualizar un poco a la gente, ¿no?, que las sociedades neolíticas siempre miraban hacia el interior, entiendo, ¿no?
Sí,
y
sí.
Gracias a descubrimientos como este, pues se ha puesto de relieve que también dependía muchísimo del mar.
Sí, porque también inicialmente casi todos los estudios neolíticos se han realizado en cuevas. Cuevas tan suelen estar siempre en zonas más del interior. Se pensaba, bueno, que ellos habitaban en cuevas, tal y cual. Pero se ha podido constatar que una vez que ellos desarrollan de forma amplia la agricultura, la ganadería, pues realizan sus primeras aldeas, ¿no?, sus primeros poblados al aire libre, ¿no? Y en este caso, si lo realizan en una isla, como no, van a explotar todo el medio, ¿no?, marino que existe alrededor. Muchísimas, bueno, los típicos moluscos que hoy en día consumimos, que tienen tanta fama en San Fernando, ¿no?, desde las cañadillas, navaja, es decir, la diversidad. El especialista Juan Jesús Cantillo, doctor de la universidad precisamente en este tema, él lo ha estudiado y se quedó impresionado, porque ha estudiado muchísimos yacimientos de esta cronología en Andalucía, y me dijo, la mayor diversidad de especies está en campo de hockey. Además, ellos sabían perfectamente qué especies explotaban, además lo hacían de una forma bastante con una conciencia, bueno, a lo mejor ellos no tendrían conciencia ecológica, pero respetaban los tamaños de las especies. Y luego a nivel marino también, es que tenemos mojarras, tenemos doradas, tiburón de arrecife, hay corvinas, y lo que también es muy importante es que explotaban el medio marino, pero todos tipo de medio marino, ya sea zona fangosa, zona de rocas, o zona de abierta al mar, porque las de estas determinadas especies se crían en determinados nichos ecológicos y ellos explotaban todos estos nichos ecológicos.
Pero con independencia de la explotación de estas especies del medio, creo recordar que también se han encontrado concretamente ajuares con elaborados con materiales exóticos, ¿no? Lo que hace suponer que, teniendo en cuenta que la isla hace 6.000 años estaba totalmente rodeada de agua y mucho más separada del continente que en la actualidad, tenían que dominar técnicas de navegación, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Y cuéntanos un poco sobre ese... Bueno,
el tema de la navegación es un tema apasionante para época neolítica porque no está todavía muy definido. Hay investigadores que sostienen que la navegación era prácticamente imposible o era muy rudimentaria, pero últimamente hay algunos investigadores que están presionando, ¿no? Y están intentando demostrar que la navegación estaba más desarrollada de lo que pensamos en época neolítica. El caso de Campo de Hockey, bueno, pues era una isla, estaba separado con respecto, digamos, al término municipal hoy en día de Chiclana y Puerto Real, había hasta unos 2-3 kilómetros de distancia, y claro, aquí en las tumbas no han aparecido ajuares, piedras que le llamamos exóticas, son piedras que vienen de fuera, que no existe aquí, aquí no existe el ámbar, tampoco lo existe en el resto de Andalucía, varicita, turquesa, son piedras que han recorrido cientos de kilómetros. ¿Y cómo llegaron hasta aquí? Pues obviamente la última parte, al menos la última parte, la tuvieron que hacer a través de pequeñas embarcaciones o embarcaciones mayores, no lo sabemos. Muy interesante también tenemos en la provincia de Cádiz, en la zona de Jimena, un abrigo, una cueva con arte donde aparecen representados barcos. Es una de las representaciones más de las más casi exclusivas, ¿no? Que podemos de las que podemos hablar en relación con la navegación. Siempre se ha creído que correspondían a la llegada de los fenicios, cuando llegan los fenicios a esta zona y las poblaciones indígenas del bronce se quedan impresionados y pintan estas embarcaciones. Pero estudios recientes han datado, no de forma directa, pero de forma indirecta, estas pinturas y sostienen que tienen la misma cronología que Campo de Hockey, que tienen 6.000 años. Hay también investigadores en la zona de la Bretaña francesa, donde estuve hace poco en una estancia con la universidad. Es una zona donde el megalitismo tiene una importancia brutal. Estamos hablando de Carnac, de grandes dólmenes, y hay investigadores que están totalmente convencidos que la navegación en esa época estaba más que extendida.
Es indudable todos los elementos, estos caracterizadores, ¿no?, del patrimonio que tenemos en San Fernando con este campo de hockey. Y otro factor determinante también, diferenciador, sería la forma de enterramiento frente a los enterramientos colectivos.
Evidentemente, eso es lo que hace casi único a este yacimiento de campo de hockey. En esta época, hace unos 6.000 años, normalmente los enterramientos se realizan en cuevas o se llevan a cabo en los grandes megalitos, los dólmenes, ¿no?, que son enterramientos colectivos. Es una estructura enorme donde se pueden enterrar o se pueden meter hasta 50, 60, 70 individuos.
Como el de Villamartín, ¿no? Por poner un ejemplo
Villamartín
cercano.
Villamartín o recientemente los de Antequera, ¿no?
Que han sido patrimonio de la humanidad,
que ahora están muy, muy en boga y demás. Digamos que eso es un poco lo que la forma en la que se enterraban en esta época. Que no encontramos un campo de hockey, no encontramos tumbas individuales, no son colectivas. Bueno, colectivas, tenemos alguna tumba con 4 individuos, alguna doble, alguna conocida por todos, y alguna tumba también triple. Pero en general el 82% de las tumbas son individuales. Y esto para nosotros es importantísimo. ¿Importantísimo por qué? Porque al ser individuales, los cuerpos estaban en, o los huesos estaban en conexión anatómica. Y los ajuares, cada individuo poseía su ajuar in situ.
Eso en las tumbas más monumentales, ¿no?
Eso en las más monumentales. Por ejemplo, cuando hablamos de, tenemos un colgante de ámbar. Y hay gente, bueno, ¿por qué colgante y no una pieza de una pulsera o algo? Mira, colgante porque lo hemos encontrado en el cuello, in situ, en el cuello. Dice, eso es impresionante, porque, por ejemplo, en tumbas de tipo colectivo remueven tanto los huesos y los propios ajuares que tú no sabes qué ajuar le pertenece a cada uno. En este caso sabemos qué ajuar le pertenece a cada individuo y podemos estudiar la aparición de desigualdades sociales entre individuos. Estas desigualdades sociales que la podemos investigar por dos vías. Por un lado, el que tiene una tumba más monumental, obviamente, parece que tiene un prestigio social económico mayor que el que está enterrado en una fosa.
Claro.
Y luego, si aparte coincide el que tiene una tumba monumental con un ajuar de piedras exóticas, piedras que han viajado muchísimo, que probablemente tendrían un coste económico importante, pues obviamente esto nos da más pistas acerca de estas diferenciaciones sociales, de estas desigualdades sociales que ya podemos rastrear en el Neolítico.
A mí una cosa en la que me parece interesante, hacer inciso, es que aunque desde el punto de vista mediático la tumba que haya tenido más repercusión sea la de los famosos enamorados, que tampoco son enamorados, o no necesariamente, no se sabe.
No se sabe, ¿no? ¿Cómo se mide el amor? No, no lo podemos hacer ni en la actualidad, ¿no?
No sabemos qué tipo de amor es. Así que lo siento por los que se hayan casado en el museo y hayan ido a besar los pies a esta pareja.
No, a dejarle flores, ¿no? Que me consta que también han dejado flores.
Pero ni necesariamente es el enterramiento más interesante desde el punto de vista científico, ni tenemos algo como algo totalmente seguro el hecho de que fuera una relación sentimental. O sea, ¿en qué punto estamos en ese sentido, Eduardo?
Pues esa pregunta es complicada. Además, la tumba esta de los enamorados, esta es tumba que ya uno le tiene como amor-odio. Un poco de amor porque nos ha puesto portada de varios medios de comunicación. Cuando decía al principio que no tuvo mucho eco el yacimiento, bueno, pero llegó a salir los telediarios de los medios nacionales, llegó a salir en la CNN, la BBC, es decir, que sí que tuvo su repercusión.
Sí, yo me refería pero aquí luego, en la ciudad un poco.
Bueno,
de
la ciudad sí, a lo mejor es cierto, ¿no? Es cierto que la ciudad no se ha conocido tanto. Pero, por un lado, sí, el yacimiento, todo el mundo, la pareja, y se vuelve loco, ¿no? Pero luego, cuando intentas vender algo más del yacimiento, que a nivel científico es incluso superior a la pareja, te acaban preguntando, sí, pero ¿sabemos algo de la pareja? Te estoy diciendo que probablemente tengamos aquí a dos de los muerte violenta más antigua de la península ibérica, o de las más antiguas. No, pero la pareja. Bueno, entonces quema un poco. La pareja, ¿a qué niveles estamos? Pues la única forma de comprobar o de intentar llegar a saber qué relación existía entre ellos es a través del ADN. ¿Qué pasa? Que el ADN que se le realiza a estos huesos es el que se denomina como ADN antiguo. En fin, son muestras ya que están muy, muy deterioradas. Estamos hablando de 6.000 años. El ADN se hace a través del colágeno, que es una sustancia que se conserva o no en los huesos, y el colágeno de un enterramiento de hace 6.000 años, que además es un enterramiento al aire libre, podemos decir que se ha localizado en una cueva con las condiciones idóneas, ¿no?, de preservación que existen en las cuevas, pues entonces se hace más complejo. ¿En qué nos hemos quedado? Pues lo está realizando un laboratorio de Inglaterra, el GC Lab, de Middlesex, y le han sacado colágeno al individuo masculino, que es el adulto, el que parece masculino, que es el adulto, y luego el individuo femenino, que es más joven, ese han tenido problemas con la primera muestra. En una segunda muestra han sacado algo de colágeno, pero no mucho. Entonces ahora lo que tienen que hacer es un puzzle monumental, que tiene su tiempo y que están trabajando en ello. Esto significa que cuando tengamos el colágeno de ambos, sabremos la relación existente entre los dos, pues no
garantiza nada
necesariamente. Pero a lo mejor con suerte sí que obtenemos o nos acercamos más a este tipo de relación, a la relación existente.
Pues esperemos que se resuelva el misterio, porque si no, muchos nos vamos a quedar sin dormir muchos años más.
Yo creo que no se quiere romper en San Fernando la leyenda, ¿no?, tan bonita de los dos enamorados, con lo cual...
Bueno, así también cada uno ve lo que quiere ver, ¿no?
Claro.
En ese abrazo, no lo sé, pues...
Sí, pero sí que es verdad que ese aura romanticista... de leyenda siempre choca un poco, ¿no?, con el rigor científico que quieren aplicar siempre los arqueólogos a su trabajo. Entonces,
sí, obviamente esta tumba va a empezar, nosotros cuando publicamos artículos en revistas científicas, los enamorados, creo que no se cita, ¿no? Se cita como
la pareja
de pasada.
No, es C14E10, me parece, que es la tumba. Pasa que obviamente cuando estábamos excavándolo allí en el yacimiento, que teníamos 60 o 70 tumbas abierta, los trabajadores, yo a muchas veces decía, mira, tapad la tumba tal, y decía, ¿cuál? ¿Los enamorados? Y yo, venga, sí, fueron ellos un poco los que le dieron el nombre a la pareja. Luego también el descubrimiento de la pareja fue un poco, la gente también pregunta, dice, bueno, ¿y cómo fue ese descubrimiento, esas sensaciones? Y no fue tan peliculero, ¿no?, como se puede pensar la gente. Realmente estábamos excavando una zona, esto me gusta contarlo, ¿no?, una zona donde había unas 30 tumbas, Todavía no estaban excavadas las tumbas, pero se veía lo que es el sedimento neolítico, que era de color rojizo, y cuando aparecía una tumba, el sedimento cambiaba de color y se volvía más oscuro, un sedimento más o menos negruzco, grisáceo, y más o menos se veía la forma de la tumba, se veía la mancha que te daba la forma de la tumba. Y todas más o menos eran de la misma dimensión, menos esta, que era el doble, era muchísimo más grande. Pero la verdad es que yo no pensaba que me iban a encontrar allí a dos individuos, sino que yo tenía la esperanza, digo, probablemente haya un individuo enterrado y en el otro lateral le han puesto ajuar, ¿no?, varias vasijas y demás. Con lo cual, cuando empezaron a excavarlo los operarios, David y Juan Antonio, me acuerdo todavía de ellos, primero apareció el cráneo de uno de los individuos, y ya excavando la otra mitad de la tumba, yo decía, bueno, aquí ahora va a aparecer la vasija, el cuenco, tal y cual, y apareció un segundo cráneo. Yo me llevé una decepción, ¿no? Yo decía, no había jugado, porque enterramientos dobles sí que se habían encontrado. Lo que pasa es que una vez que fueron ya desenterrando el cráneo, lo que sorprendió es que los dos
estaban
mirando, estaban enfrentados. En enterramientos dobles aparecen, pero los dos mirando hacia la misma, el mismo sitio, ¿no? Pero en este caso los dos estaban enfrentados, entonces yo dijimos, vaya, aquí tenemos algo que es una rareza, ¿no? Y en este mundo de la arqueología, de la antropología y demás, las rarezas luego tienen su valor, ¿no? Es un casi único, ¿no? Es algo prácticamente único.
Desde el punto de vista arqueológico, de este hallazgo, ¿qué conclusiones más importantes se podrían extraer?
Del hallazgo, pero del
campo de hockey.
Del campo de hockey en general.
En general.
Pues para mí lo más interesante es el tema de, bueno, lo que hemos estado hablando antes de los ajuares. Me interesa mucho el tema de las desigualdades sociales, cuándo se inician las desigualdades sociales. Y siempre habíamos mantenido la hipótesis de que con el neolítico empieza la agricultura, empieza la ganadería, te permite almacenar los alimentos y al final el almacenamiento lo que da lugar es al atesoramiento. Parece que va a haber ciertos miembros de la comunidad que se van a apropiar de buena parte de esos excedentes, y esto había que constatarlo de alguna manera, y la mejor manera en este caso es con los enterramientos, ¿eh? Si estas desigualdades sociales aparecen en los enterramientos, obviamente un individuo que está enterrado en una tumba de grandes dimensiones en la que se ha invertido un esfuerzo considerable y que tiene unos ajuares bastante buenos, collares de varicita de turquesa, cuentas de o colgantes de ámbar, que son productos que vienen de bastante lejos, probablemente es porque tienen mayor poder o estatus social y económico con respecto a la mayor parte de los individuos, casi el 90%, que están enterrados en fosas simples, ¿no?, sin ningún tipo de cuidado en la elaboración de sus tumbas. Eso sin duda alguna es uno de los elementos que más nos interesa. Y luego, esto está todavía en curso, creo que es una de las cosas más interesantes del yacimiento. Lo voy a soltar aquí como primicia, pero bueno, ya lo publicaremos de forma escrita, que es como deben quedar estas cosas, y es sobre el origen de esta población. Desde el primer momento, desde la primera antropóloga que vio el yacimiento, Mila Macías, se quedó impresionada por los huesos. Los huesos son muy robustos. Tenemos una población muy robusta, con unas características craneanas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no?, con las poblaciones que han vivido en toda esta zona, en la zona del Mediterráneo. Y ella desde un primer momento ya apuntó que podía ser una población negroide, es decir, que son negros y que probablemente no procedan de aquí. Luego se ha realizado ya el estudio antropológico, que lo ha realizado el Departamento de Antropología Física de la Universidad de Granada, Lidia Paz y Miguel Botella. Miguel Botella es una autoridad a nivel mundial. Y en cuanto vieron los huesos, no lo dijo. Dice, estos son negroides. Y probablemente estamos hablando, cuando hablamos de negroides, una población subsahariana, que venga de la parte central, centro-norte de África. Obviamente, esto hay que contrarrestarlo con ADN, y en eso estamos también. Estamos llevando a cabo estudios de ADN poblacional para intentar comprobar esto. Y luego unos estudios también que ya están casi acabados, que son, se le llama de estroncio, componente que tenemos, y este estroncio lo que nos mide es la movilidad de las poblaciones. En cada zona los huesos se quedan con un estroncio determinado, una asignatura de estroncio determinado, y parece ser que el estroncio de estas poblaciones no se corresponde con el que deberían tener en esta zona del sur de Andalucía, aunque como digo, son todavía estudios que no se han finalizado, pero estamos muy 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 pendientes de conocer realmente de dónde era esta población, porque estamos casi seguros que no era una población local, no era una población autóctona, que luego sí se quedaron aquí, vivieron aquí, desarrollaron aquí, pero que procedían, y probablemente procedían del otro lado del estrecho de Gibraltar.
Pero además, Nazaret, es que esto es solo la punta del iceberg, porque tú te pones a leer todos los estudios que se han llevado o se están llevando a cabo de arqueofauna, malacología, huellos de uso en conchas, antropología física, industria lítica, que hace poco estuvisteis hablando de ello, el equipo de investigación en Granada, ¿verdad?
Sí.
Y hace poco, bueno, una de las últimas cosas que apareció en medio fueron los estudios de mercurio de un profesor estadounidense que vino. No sé si nos puedes ahondar un poco más en esa cuestión para que entendamos en qué consiste eso de, porque el mercurio nos suena a los que no somos especialistas en la materia un poco a chino, ¿no?
Bueno, el mercurio probablemente te suena al termómetro que te dicen ten cuidado que no se rompa porque
contiene mercurio.
Es tóxico, es peligroso, ¿no? Pues ten en cuenta que en el neolítico muchos de los enterramientos se cubren con una sustancia que es el cinabrio. El cinabrio está asociado al sulfuro de mercurio. Es un pigmento rojo, uh-huh. De tipo más o menos mineral, y entonces contiene parte del mercurio. ¿Qué ocurre? Que está asociado y cuando lo explotan, pues no tienen ni idea que el mercurio puede ser dañino. Entonces este hombre lo que está haciendo es analizar en la zona del sur de la península ibérica varios yacimientos de esta época para ver si muchos de estos individuos han muerto por intoxicación. El mercurio, si estás expuesto de una forma constante a este producto, pues puedes acabar envenenado. Puedes tener una muerte bastante, bastante triste a través del mercurio. Entonces este hombre, Steven Emsley, que es de la Universidad de Carolina del Norte, ha estado aquí tomando muestras para ver cómo están los niveles de mercurio en las poblaciones de campo de hockey, a ver si alguno de los individuos pues ha sufrido contaminación, ¿no?, por este tipo de producto. Luego me parece muy interesante lo que ha comentado, todos los estudios que estamos realizando, y lo comento porque una de las cosas más interesantes hoy en día de la arqueología, que la gente todavía no es consciente de ello, es la arqueología, esta arqueología de lo invisible. Antes parecía que, bueno, la arqueología, ¿cómo se estudia? Llegas a un yacimiento y se ven ahí las grandes columnas, los grandes restos, los grandes monumentos, y hoy en día te dan más información, determinados aspectos que son invisibles a simple vista, que otros aspectos del yacimiento, otras partes del yacimiento que son más monumentales. A mí me gusta siempre explicar, por ejemplo, los estudios de polen. Hemos realizado estudios de polen, y gracias a esos estudios sabemos cómo era la vegetación de San Fernando hace 6.000 años. Es decir, reconstruir la vegetación de San Fernando hace 6.000 años es algo que suena como a ciencia ficción, pues ha sido posible. Además, si tenemos cómo era la vegetación, sabemos cómo era el clima también. Y eso se realiza tomando una simple muestra de arena de una de las tumbas, por ejemplo, que sabemos que tiene 6.000 años. Lo estudia un especialista y a través del microscopio analiza el polen fosilizado. Y a través de ese polen fosilizado te puede dar cómo era la vegetación del yacimiento de San Fernando en esa época. Pues como eso tenemos muchísimos estudios que yo le llamo la arqueología de lo invisible, que no son espectaculares, pero que dan una información sensacional.
Eso es totalmente cierto, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo visual, por lo monumental, y nos olvidamos de la parte más importante, quizá, que es la de la propia información que sacamos a partir de esos restos, ¿no?
Información sin duda muy valiosa. No sé si habría mucha variación en la climatología, en la vegetación de aquella época a la actualidad.
No habría mucha variación. Lo único que sí que tenemos que tener en cuenta es que obviamente San Fernando pues tiene un término municipal muy pequeño y tenemos una ciudad considerable, con lo cual hoy en día es muy difícil apreciar en San Fernando pues la vegetación que podría tener si no existiera esta población. Yo lo comparo, según los estudios que hemos hecho tanto de fauna como de medio ambiente, de ecología, San Fernando sería muy parecido a Doñana. Nos sale una fauna muy parecida y también la vegetación es muy parecida a la de Doñana. Esto sería un paraíso similar al de Doñana. En cuanto a la fauna, aparte de la fauna domesticada, tenemos vaca, tenemos cerdo, existe caballo salvaje, como existe en Doñana. Y luego el animal más abundante que todavía se puede rastrear en San Fernando si uno va de paseo o haciendo deporte hacia Camposoto, que es el conejo, ¿no? Muchas veces uno va paseando ahí, multitud de conejos. Y luego es importante el conejo porque es el alimento favorito de una de las especies más importantes en España, ¿no? Más nuestra en España, que es el lince ibérico. Y en el yacimiento hemos localizado un ejemplar completo de lince ibérico en la parte baja de un fondo de cabaña. Esto es importantísimo. El lince ibérico sabemos que existía en San Fernando y que El yacimiento del campo de Hawkins fue enterrado de forma consciente por los pobladores del yacimiento.
Pues fíjate, si ya es difícil verlos vivos, ¿no? Porque es un animal que está que no está muy extendido. Uh-huh. Encontrarse sí, uno aquí de 6.000 años
y un poco eso para que veáis que, bueno, teníamos esto similar a Doñana, ¿no? Yo también tenemos el ciervo, es decir, es un ecosistema muy parecido al que tiene actualmente.
O sea, la actual Doñana, para que nos entendamos, es lo más parecido que podemos encontrar a lo que era la isla de este momento.
Sería muy parecido, con pequeñas variaciones, pero bastante parecido.
Vale. Bueno, Eduardo, háblanos de el famoso documental que hicieron los productores del serial Arqueomanía, que presentasteis hace ya un año, ¿no? Más de un año en el Museo Arqueológico Nacional. Pudimos ver en Televisión Española, en la 2 de Televisión Española, este mes de otoño, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, cómo llegaron a vosotros o cómo vosotros os pusisteis en contacto con ellos. Cuéntanos la historia del documental.
Bueno, el documental realmente lo produce Manuel Pimentel, que fuera ministro de Trabajo, ¿no? Hace ya unos años, que ya por lo que sé pues se desvinculó un poco de política, y él está muy interesado en todo lo que sean temas de arqueología, de historia y demás, y montó pues esta productora Arqueomanía. Pues ellos han realizado varios programas cortitos denominados Arqueomanía, explicando un poco los yacimientos, las novedades sobre yacimientos arqueológicos en la península ibérica, y decidieron hacer uno de formato largo, ¿no? Que son documentales de una hora, y el tema era algo así como el neolítico y el mar, la importancia que tuvo el mar para época neolítica, sobre todo porque no ha sido algo muy tratado a nivel científico. Y empezaron a realizar estudios en varios yacimientos de la zona, coincidimos con ellos en otro yacimiento de Andalucía, vieron algunas fotos de campo de Hawkins y enseguida, pues al día siguiente estaban ya aquí en el museo grabando y pidiendo información. La verdad que el documental yo creo que ha quedado bastante bien, muy, muy divulgativo. Se puede ver, no sé si se puede ver todavía en Radio Nacional, Radio Televisión Española.
Está colgado en el portal de Radio Televisión
colgado
Española.
Y se recogen más o menos los 6 o 7 yacimientos más importantes en relación al Neolítico y el mar de la Península Ibérica. Y Campo de Hawkins es una de las joyas del documental, aparece en los últimos 15 minutos. Tiene una recreación 3D también bastante interesante, que se va a añadir al futuro museo.
El del Castillo de San Romualdo, cuando lo reabran.
Eso, que para que, bueno, quede la visita un poquito más divulgativa. Pero bueno, fue una experiencia realmente interesante, y sobre todo porque muchas veces en nuestro ámbito nos dedicamos a investigar, pero nos falta dar ese paso hacia la divulgación. Uh-huh. Y un documental es la mejor manera para estos temas que pueden ser muy farragosos, muy complicados, sobre todo cuando hablamos de prehistoria, pues que vean la luz de una forma menos densa, ¿no? Uh-huh.
Totalmente.
Pues lo veremos, y los oyentes también, porque hemos difundido este hallazgo en el campo de Hawkins a través de las ondas, pero bueno, seguro que se han quedado con ganas de más, de contrastarlo visualmente, y pueden hacerlo a través de este documental. Estamos sin duda ante un patrimonio muy enriquecedor, y que todavía también nos falta todavía por mucho por extraer, y todos esos estudios que todavía se están finalizando, con lo cual no acaba aquí el hallazgo, sino que nos queda mucho por descubrir aún, Edu.
Efectivamente, yo creo que lo mejor está por llegar. Uh-huh. Queremos saber si en el plazo de 2 años sacar una monografía con todos los estudios. Lo que pasa es que estamos esperando a que se terminen todas las investigaciones, pero como ya digo, nos están llegando ahora muchísimos de los resultados. La mayor parte no están publicados, pero en cuanto los tengamos casi todos, empezaremos a publicar y va a haber muchísimas novedades.
Pues la primicia para nosotros en Nazaret, en cuanto salga el monográfico, lo tenemos que tener aquí encadenado.
Por supuesto.
Totalmente. Aquí en nuestro espacio de Patrimonio de la Isla, hoy con Edu Vijande y con Alejandro Díaz. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.